Buenos días, buenas tardes, lo que sea de las dos. Siento que la otra parte, la otra mitad no está aquí, pero yo creo que llegará pues volando o corriendo, como sea, ¿no? Pero bueno, el estar en espíritu también es importante. Nosotros vamos a intentar desplegar la vida, obra y milagros, entre comillas, lo de obra y milagros, de don Feliciano Jerez Veguero, un médico que tuvo que saltar a lo largo de su vida muchas barreras, muchos obstáculos para poder realizar la labor que quería llevar a cabo. Vamos a situarnos, de alguna forma, en un principio, si vamos a situarnos en la Villa La Orotava, en Tenerife, y vamos a situarnos entre 1920 y 1930. En esa época, una serie de personajes destacados del momento, como por ejemplo Lucio Illada, del cual hablaremos posteriormente, que era un político de la Villa de la Orotava, y Florencio Sosa Acevedo, que era un periodista, estaban muy implicados en la labor de ayuda a los más necesitados. Y entonces, en mítines, coloquios, charlas, trataban de alguna forma de animar a la gente con más recursos a ayudar a estas clases desfavorecidas. Porque, evidentemente, los grandes problemas, yo creo que a todos nos suena: sanidad, educación y servicios sociales. Con lo cual, el título de la comunicación, La historia tiene memoria, yo creo que viene a pelo, ¿no? Un poco para entender, sin más, la cuestión, hemos hecho una sencilla gráfica sobre la población comparativa de Canarias, Tenerife y la Villa La Orotava. Yo no voy a cansarles con cifras, pero sí decirles que la Villa de Orotava tenía en 1930, que es el año que nos toca vivir en estos momentos, unos 14.000 habitantes y posteriormente subiría a 17.000. Lo que nos preocupa y preocupaba al personaje era, evidentemente, la alta tasa de natalidad y la alta tasa de mortalidad, lo cual creaba una serie de problemas de índole sanitario que él como médico le preocupaba. Entonces intentó buscar soluciones a ese problema en los sitios adecuados. Hemos buscado y rebuscado, tanto el señor que está volando como el que está aquí, algo que de alguna forma defina la situación. En el periódico La Prensa de 9 de septiembre de 1930, y después el profesor Cabrera Costa recoge en el libro de referencia, aparece un presupuesto hipotético de lo que podría necesitar una familia compuesta por un cabeza de familia de profesión peón, su mujer y dos hijos. Aquí tenemos desayuno, almuerzo, cena, porque normalmente nos hacían las dos cosas. Luego una comparativa entre lo que suponía el gasto en alimentación y otros gastos, y luego los diferentes sueldos. Aún poniéndonos en el caso de que este señor estuviese en la escala mayor, obviamente si desayunaba, no cenaba. Y si desayunaba, almorzaba y cenaba, no podía hacer frente a otras cuestiones. Pues eso es lo que preocupaba a nuestro protagonista. De ahí que se movió entre las élites sociales del momento, entre las gente a las que conocía, para intentar solventar el único problema que él podía solventar, que era la cuestión médica, y si no solventar, al menos ayudar a los más necesitados. En torno a 1931 consigue que se funde la Casa de Socorro en la Villa de La Orotava. Aquí aparece el personal médico, y debajo los nombres de los impulsores de esta cuestión, y uno de ellos era nuestro personaje, el doctor Feliciano Jerez Veguero. Esta casa de socorro estaba integrada en un edificio del siglo XVI, ubicado en lo que hoy es la calle San Francisco, a la altura número 16-18, y que para hacerlo más rentable, entre comillas, perdonen que hable de rentabilidad cuando estoy hablando de necesidades, pues pusieron la casa de socorro, el asilo de ancianos y el hospital de la Santísima Trinidad en el mismo edificio, con lo cual evidentemente se mataba, con perdón, tres pájaros de un tiro. Y el mismo grupo médico y de practicantes atendían a todas esas necesidades. Esta casa de socorro, este hospital y este asilo de ancianos contaba con la última tecnología de la época, es un aparato de rayos X valorado en 18.000 pesetas, que era una fortuna para el momento, ¿no? Un laboratorio para cuestiones de control de enfermedades infecciosas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nuestro personaje se movía en un entorno de solución de problemas. Entonces, aquí, como yo dije en un principio, Feliciano Jerez Veguero para nosotros fue un saltador de vallas, es decir, un señor que continuamente tuvo que sortear obstáculos en la vida, ¿no? Y esos obstáculos son obtener la plaza de médico tocólogo, son enfrentarse a su ideología política, es la deportación, la huida y la emigración, es buscar en Cuba un nuevo sitio o es retornar al punto de partida. Esto no son sino las piedras del camino. Vamos a intentar, si nos lo permiten, pues ver esa cuestión. Él tenía un currículum vitae bastante importante que veremos después para no repetirnos dos veces, pero que al llegar a la Orotava e intentar solventar esto, se puso en contacto con la Concejalía de Sanidad y el alcalde de turno, Manuel González Pérez, para solventar esta cuestión. Entonces, consiguió que se convocase una plaza de médico tocólogo. Y como ustedes saben que las cosas de Palacio van sumamente despacio, pues entonces esto pues tardó casi un año en resolverse. Mientras tanto, él, Feliciano Jerez Veguero, se comprometió a atender a la gente más necesitada sin cobrar un duro, bueno, una peseta en aquel momento. Bien, total que cuando se resolvió el asunto, ahí debajo aparece las actas y los libros y donde está todo el asunto, pues se le concede a él esa plaza, no porque lo haya hecho gratuitamente antes, sino porque tenía un currículum bastante superior al de los restantes. ¿Sí? Cuando este trabajo se publique, ustedes podrán comparar ambas cuestiones, si el currículum de los demás con el de él, y verán obviamente la notable diferencia. Para que todo esto se llevase a cabo, como siempre, se necesitan pues unas personas que muevan todo esto, ¿no? En primera fila, sentados, aparece el alcalde, aparece el teniente alcalde, aparece el concejal de sanidad y los tres médicos, ¿no? Feliciano Jerez Veguero, el doctor Martín Martín y Miguel Rodríguez Vivas. Y por encima, digamos, la gente que mueve los hilos y la que tiene el capital. Para poder montar todo este edificio que yo les he dicho anteriormente, estas tres construcciones en una, pues acudieron a un famoso comerciante, vamos a llamarlo mecenas, si quieren llamarlo ustedes, en aquel momento que puso las perras sobre la mesa, José María Adel, el cual pues ayudó con dinero a montar todo este aparataje del que hemos hablado. Por otra parte, el teniente alcalde y el alcalde pusieron las cuestiones administrativas, y luego, por otra parte, el presidente del Cabildo de esa época, Maximiano Acea Perdomo, hizo lo propio. Entonces, uniendo toda esa serie de esfuerzos y teniendo en el centro al Feliciano Jerez Veguero, que corría de un lado para otro, se pudo montar toda esta cuestión para atender a las clases más necesitadas, que, por cierto, me he olvidado decirlo antes, evidentemente había, digamos, más de un 50% de desempleo juvenil. Las mujeres tenían una alta tasa de fecundidad, más de 4 hijos por familia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos estos, y aparte las muertes que habían a la hora de un parto, ¿no? Bien, vamos a ver al doctor Feliciano Jerez Veguero, ¿por qué es tan importante y por qué se le elige en aquel momento? Este es un señor que nace en La Gomera el 5 de febrero de 1903, y como bien sabemos, los canarios, los gomeros, normalmente viven en todos lados menos en La Gomera. Y fallece en Santa Cruz de Tenerife el 8 de noviembre del 80. Era el graduado de medicina por la Universidad Central de Madrid. Obviamente en Madrid, antes de venir aquí, ejerce como médico en diferentes localidades, obtiene el título de inspector de instituciones hospitalarias de la beneficencia, pues tiene una infinidad de cursos de obstetricia, ginecología, enfermedades infecciosas, etcétera. Y entonces cuando evidentemente llega aquí, trabaja en el hospital de Nuestra Señora de Desamparados, Santa Cruz de Tenerife, que para el que conozca esto es donde hoy está el Museo de la Naturaleza y el Hombre. Y luego por oposición obtiene la plaza de médico del Hospital de la Santísima Trinidad, que es el que está ahí en la fotografía, que es ese macro edificio donde se albergaba el asilo de ancianos, la casa socorro, todo para que todo el personal médico pudiese atacar todas las actividades de una vez. Pero, como vimos en aquella carrera de obstáculos, él tenía también otras preocupaciones. Era presidente de la Agrupación Socialista de la Orotava, ideología política, porque evidentemente hay que tener una ideología. Hay que tenerla porque se tiene, o sea, todo el mundo tiene derecho a pensar. El golpe de Estado de julio del 36 propició su detención antes de que se le fuera concedido el título de hijo adoptivo de la Villa de la Orotava por todos sus inmensos méritos médicos. Y entonces pues se le acusó de lo de siempre, rojo y masón. Y obviamente el señor acabó en el penal de Villa Cisneros, partiendo en un... aquí acaba de llegar el... ¿Usted le permite que al menos se siente el hombre para poderse sentir tranquilo después de respirar? Muchas gracias por... Él no va a hablar porque está con una tensión alta. No, siéntate aquí. Yo me puedo... Como soy bajito, no hay problema. Puedo... No sé por dónde iba, pero bueno, lo cierto es que dentro de un rato veremos el barco en el que evidentemente se oye, en que evidentemente fue deportado. Lógicamente logró huir y pasó a Senegal y de Senegal a Marsella. Y por su pensamiento e inquietudes pasó a la España republicana. Y allí ejerció como médico en la zona de Aragón y Cataluña, la zona norte, ¿no? Esta situación la pueden ustedes ver en, si la memoria no me falla, en el boletín 220, 13 de septiembre, 37, página 652. Bueno, pues... Una vez que él ve que la guerra va a terminar donde va a terminar, pues emigra, se marcha y emigra a... aquí está la fotografía del caballero en cuestión, emigra hasta Cuba. Evidentemente Cuba va a ser, lógicamente, su nueva casa. Este es el famoso correillo negro, Viera y Clavijo, donde fue apresado y llevado junto a personajes tan importantes como Pedro García Cabrera, el poeta Gomero, o como Lucio Illada Quintero. Unos pudieron escapar y otros fueron fusilados, como ocurre desgraciadamente. Bueno, estamos en que llega a Cuba, ¿no? Cuba es su nueva casa, y entonces lo primero que hace, evidentemente, es instalarse, revalidar su título por la Universidad de La Habana y buscarse un lugar donde trabajar. En La Habana había lo que llamaban las quintas de la salud, que eran una especie de organizaciones de beneficencia para, evidentemente, coger a la gente más desfavorecida, y además estaban auspiciadas por diferentes colectivos regionales, ¿no? La primera que se fundó fue Nuestra Señora de Covadonga, con dinero procedente de los emigrantes asturianos, y concretamente en el caso de la Quinta de la Salud Canaria se le puso el nombre de Nuestra Señora de Candelaria. Como siempre, como había poco dinero, pues la casa se fue haciendo a plazos, poquito a poco, y al final casi no se termina. Y esa Quinta de la Salud pertenecía a la Asociación Canaria, ¿no? Con lo cual, aparte de eso, él, por todas las vicisitudes que había pasado, seguía pensando como pensaba antes. Fue vicepresidente del Ateneo Canario, presidente de la Alianza Intelectual Antifranquista y fue director de la revista Canarias en Cuba. Ahí aparece en la portada del primer número. Y si al final me sobra tiempo... que lo dudo, pero bueno, todo es posible, quisiera hablar un minuto sobre esta revista que me parece interesante. Bueno, En los años 50 empezó a escribir en diferentes medios de La Habana, y llegado la revolución castrista, pues fue acusado entre pitos y flautas, pues por haber sido favorecido por el régimen anterior, pues por tener contactos con A o con B. Lo cierto es que el hombre se le vino a la cabeza aquello, caramba, esta historia, y además terminó la cárcel, esta historia ya la viví, la voy a vivir otra vez. Lo lógico es que diga que no. Entonces procura ponerse en contacto con las autoridades españolas y firma lo que haya que firmar, yo me vuelvo a mi tierra y digo que voy a ser médico, que es lo que yo soy, porque obviamente en la España franquista, que en esa época se estaba abriendo, mentira, nunca se abrió, pero bueno, se estaba abriendo, pues obviamente dice, pues yo voy, ejerzo la medicina, que es lo que me gusta, no puedo hacer otra cosa, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no voy a repetir otra vez la misma historia que tengo en la cabeza. Bueno, pues regresa a Tenerife y hasta mediados de los años 70 ejerce como médico, pero yo no ya en el norte, sino en el sur de Tenerife. Parece que, siendo un poco mal pensado, el que le dio la autorización para venir dice, si hiciste aquello en el norte, vamos a mandarte al sur, para que, en fin, no haya... Por lo tanto, era muy conocido a la altura de Arona, Arico, etcétera, ¿no? Y la gente guarda muy buen recuerdo de... Ayer, concretamente, estuve hablando con un compañero ponente y al decirle el título, dice, caramba, el médico este me suena de cuando yo era chico. Lo dejo ahí. Bien, vale. Y aquí aparece una página de la revista que, como me quedan 5 minutos, voy a toda pastilla. Bien, parece que la historia se acaba ahí, en 1980. Pero como la historia tiene memoria, en el 24 de septiembre del 2008, una serie de plataformas, medios de comunicación, vecinos, políticos, empujan a IPO, Iniciativa por la Orotava, que presente una moción en el ayuntamiento para, de alguna forma, restituir al menos la memoria y el honor de toda aquella gente que fue represaliada. Y en esa larga lista que tenemos ahí aparece en el medio el médico Feliciano Jerez Veguero, ¿no? Por lo tanto, volvió, murió en el 80, pero la historia le hizo el homenaje de rendirle alguna vez, ¿no? Bien, vamos a concluir. Y además esto nos gustaría recalcarlo, ¿no? Porque este hombre está empeñado, acaba de bajar de un avión y como está medio trastocado dice, mira, las conclusiones, por favor. Destacar que esto no solamente es el marco, no solamente se hace en el marco de la Ley de Memoria Histórica, la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, ¿no? Que le da al doctor Jerez Veguero, le restituye la memoria, sino que sus ideas, por los cuales luchó mucho, lo obligaron a dejar su entorno y a exiliarse para ejercer en libertad la defensa de las mismas, el desarrollo de su profesión y la labor de difusión de la ciencia y el pensamiento. Eso es muy importante. Y finalmente, siempre tuvo en su cabeza diversas conexiones bilaterales, ¿no? La Orotava con La Habana, el Hospital de la Santísima Trinidad con la Quinta de la Salud y la revista Canarias en Cuba en su retorno a la isla. Abusando de la amabilidad de la mesa, quisiera sencillamente decirles que esta famosa revista que antes yo les enseñé, este caballero y yo tenemos el propósito, si la autoridad lo permite, el tiempo lo hace posible, la salud no lo condiciona, etcétera, indagar un poco más sobre ese aspecto, porque esta revista es una especie de recordatorio a los canarios que están en Cuba de que Canarias existe, ¿no? Entonces hay reportajes y firmas literarias, etnográficas, culturales, etcétera, etcétera. Pero hay un capítulo que es muy importante. Es decir, señores, ¿cómo funciona la Quinta de la Salud? Número de enfermos, tipo de enfermedades, nombre de los enfermos, nombre de los médicos, lugar donde están los médicos, cantidad de operaciones diarias, etcétera, etcétera. Y eso nos parece importante. Entonces, posiblemente, si se dan todos esos factores que he dicho antes, pues posiblemente dentro de algún tiempo pues estemos aquí completando esto, porque está incompleto, evidentemente. Por lo tanto, nosotros que somos muy educados, agradecemos a los y las que han avivado este evento, a los y las que han mirado de frente, detrayendo un poco de su tiempo para estar aquí, y finalmente a los que han hallado hoy y aquí un principio de utilidad. Si eso es así, muchísimas gracias.